noches. Vamos a empezar esta charla organizada por la Tercera Orden. Conmigo, que la va a dar Eduardo Berli, sobre las iglesias góticas y la arquitectura de la Edad Media.
La noción espiritual de la arquitectura gótica dentro de la cristiandad.
Exactamente. En esta oportunidad lo hemos aprovechado que venía Fray Armando a Santa Fe, y rememorando viejas épocas, le hemos pedido que nos dé una charla sobre el libro de él, de Los Ángeles y el Demonio del Mediodía, un tema que él hace mucho tiempo que lo maneja, y lo maneja con enorme soltura, como tantos temas que él maneja. Creo que no hace falta presentarlo, es un amigo de todos nosotros, es un amigo de toda la vida, es un maestro, y es un hombre... como decía en la nota de invitación a los terciarios, de una piedad y una sabiduría que no hace falta que yo la resalte. Así que lo escuchamos al paso.
Buenas noches. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Dios te salve, María.
Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
Virgen María,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santo Domingo,
ruega por nosotros.
Bueno, vamos a ver esta charla. Los ángeles y el demonio del mediodía. Hoy que es el día del Sagrado Corazón, pensemos el corazón, como dice el Papa Juan Pablo II, es el santuario de la afectividad. Es el ícono de la interioridad. Cuanto más Cristo, su Sagrado Corazón, que ama a todos con ese amor entrañable. Y entonces vamos a tratar de empezar a ver este tema. Va a estar dividida en dos partes la charla: los ángeles y después el demonio del mediodía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. No nos encuentra en el ámbito del razonamiento, sino que está revelado por Dios, los ángeles espirituales. Es decir, es una verdad sobrenatural. Y hablar de los ángeles es hablar de un tema que hoy está en mucha vigencia. Se habla por todos lados sobre este tema y de cualquier manera. Y entonces... vamos a aclarar algunas cosas al principio, antes de empezar el tema, que nos sirve para el discernimiento espiritual. Lo primero, estamos en el reino de la cantidad. Hoy prima en nuestros ambientes el número, el rating, el consenso. La verdad se la relativiza y es un cúmulo de opiniones. Es decir, que la verdad pasa a ser un número. Y decía el Papa Juan Pablo II: la fuerza de la verdad está en sí misma y no en el número. Es decir, que se da en sí misma, tiene la fuerza de la verdad. Como decía el Papa Pablo VI, hablando de las encuestas, decían que las encuestas sociológicas son útiles para descubrir la mentalidad del ambiente, las preocupaciones y las necesidades de aquellos a quienes enunciamos la palabra de Dios. Sin embargo, las conclusiones de tal encuesta no pueden constituir en sí misma un criterio determinante de verdad. ¿Cuántas veces muchos se basan en la encuesta, ¿no? Que es la opinión de los que se está planteando? El segundo peligro, el culto a lo nuevo. Hoy reina la modalatría, el imperio de lo efímero, lo pasajero, lo perecedero. Es decir, se busca lo novedoso y no lo eterno. Por eso, como dice San Pablo en Gálatas, pero si nosotros mismos o un ángel del cielo anuncia un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea anatema. O aquello de San Mateo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el tercer peligro que se da en este tema, como en cualquier otro, es la curiosidad. Y la curiosidad es un apetito desordenado de saber, es un vicio. Todo lo contrario de la estudiosidad, que es un apetito ordenado de saber. Y es lo que nos conduce a la verdadera sabiduría. Nos conduce al verdadero conocimiento. En cambio, la curiosidad conduce al escepticismo, conduce a la opinión, y la verdad no existe. Es una cuestión meramente viciosa. Por otro lado, pensemos que los ángeles, como la palabra ángel en hebreo significa delegado, nuncio, enviado, embajador, son seres espirituales que existen y están en la patria celestial. Pero en cuanto a la existencia de los ángeles, se dan distintas posturas. Por un lado, los saduceos, los cuales, renovando el error epicúreo, niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Son como materialistas. El segundo error, los protestantes liberales, afirman que son personifican las divinas operaciones o las santas inspiraciones internas. Los ángeles no serían seres espirituales, personas, sino que significa las operaciones divinas, las confunden con Dios. El tercer error, los racionalistas y los materialistas. No admite nada más aquello que está por encima de la razón. Y por lo tanto los ángeles no existen. Por otro lado, el cuarto error acerca de la existencia de los ángeles, los espiritistas, que identifican a los ángeles con las almas de los muertos, que tienen trato con los hombres y con frecuencia se aparecen en el mundo. El quinto error, ciertos exégetas racionalistas, que dice que los ángeles fueron recibidos de los babilónicos durante la cautividad, que es una especie de opinión, pero no existen realmente. Y por último, la nueva era. La nueva era, que van a decir que los ángeles son energía y se confunden con Dios, porque cae en una posición panteísta, una posición donde se confunda a Dios con la creación. Pero frente a esto, pensemos que no son santas inspiraciones de Dios, sino que ejercen acciones personales. No son una personificación de las divinas operaciones, sino que son ministros de Dios a quienes reverencian y adoran. No son las almas de los muertos, como dicen los espiritistas, sino que son seres espirituales que existen. Se distinguen de los muertos. Y no son energías, son seres espirituales, criaturas que no se confunden con Dios, como dicen los de la nueva era. Un segundo punto en cuanto a la jerarquía y la prueba moral. La jerarquía, es decir, el orden sagrado, como dice Dionisio de Areopagita, un saber y un actuar lo más posible a la Deidad, elevado a la imitación de Dios en proporción de las luces que Él recibe. La hermosura de Dios, tan simple, tan buena, el origen de toda perfección, no admite en sí la menor desemejanza. Y al hablar de jerarquía de los ángeles, la jerarquía de los ángeles son 9, según la tradición, según lo que explica Dionisio de Areopagita, San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino. Y al hablar de jerarquía, estamos hablando de orden. El orden es, como dice Santo Tomás, la unidad resultante de la conveniente proporción de las partes en el todo. Es la armonía de las partes en el todo. Y la jerarquía de los ángeles son 9. Comienza con la primera jerarquía, donde están los serafines, los querubines, los tronos. La segunda jerarquía, las dominaciones, las virtudes, las potestades. Y la tercera jerarquía, los principados, los arcángeles y los ángeles. Existen este orden maravilloso de perfección y de relación con Dios. Pero los ángeles se van a dividir en buenos y en malos. Como dice el Papa Juan Pablo II, de hecho, como dice claramente la revelación, el mundo de los espíritus puros aparece divididos en buenos y malos. Pues bien, esta división no se obró por creación de Dios, sino sobre la base de la propia libertad de la naturaleza espiritual de cada uno de ellos. Se realizó mediante la elección que para los seres puramente espirituales posee un carácter incomparablemente más radical que la del hombre y es irreversible dado el grado de intuición y de penetración del bien a que está dotado su inteligencia. Al respecto, se debe decir también que los espíritus puros han sido sometidos a una prueba moral. Es decir, fueron creados y en un solo instante fueron sometidos a una prueba moral. Fueron creados en estado de libertad y en estado de gracia. Y entonces, están los que siguieron a Dios, glorificaron a Dios, y están los que no glorificaron a Dios. Y se distinguen entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Es decir, los ángeles buenos y los demonios. Y ellos son los que inciden sobre el hombre. Por eso, como dice el Papa Juan Pablo II, tenemos que buscar el discernimiento espiritual. Este discernimiento espiritual, como dice el evangelista San Juan, a los espíritus hay que examinarlos si son o no de Dios. Examinarlos. El discernimiento de espíritu que ha tenido muchos autores, y es importante de discernir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Un primer autor que habla sobre el discernimiento de espíritu es San Antonio Abad. Luego San Atanasio, San Bernardo, San Vicente Ferrer, San Ignacio de Loyola, y un autor actual es Scaramelli, que escribe un libro precioso que se llama El discernimiento de espíritu. Y los espíritus son tres: el espíritu divino, el espíritu diabólico y el espíritu humano. Tres espíritus que inciden sobre el hombre, sobre la persona, donde por los frutos se conoce la presencia de estos ángeles y de estos espíritus. Como dice San Antonio Abad, con la gracia divina es fácil conocer la presencia de los buenos y de los malos espíritus, porque la visión de los santos no trae consigo perturbación. No gritan ni hablan alto, no levantan la voz, sino que se produce tan plácida y tranquilamente que causa en el alma gozo, júbilo y alegría. Con ello está el Señor, que es nuestro gozo y el poder de Dios. Y los pensamientos del alma permanecen serenos. Pero las incursiones y la fantasía de los malos acaecen con ruido, rumor, sonido y clamor, como si fuera un tumulto de jóvenes indisciplinados o ladrones, de donde nace pavor, turbación, confusión de pensamiento, tristeza, odio a los ascetas, asedia, abatimiento de ánimo, recuerdo de familia. Es decir, que estos espíritus nos proponen como una guerra espiritual, esta guerra teológica en la que si seguimos las cosas de Dios, entonces alcanzamos la perfección. Y si no seguimos las cosas de Dios, alcanzamos la condenación. Otro elemento importante de los ángeles, que son arquetipos, los ángeles buenos. Son modelos, arquetipos para imitar, que nos llevan a Cristo. Y dentro de los ángeles que son ejemplo, están los ángeles custodios, que son los rectores del universo. Están llamados a ser modelos y arquetipos celestes en la vida de los hombres. Y ellos, según una piadosa oración, nos guardan, nos sostienen, nos protegen, nos visitan y nos defienden. Nos guardan, es decir, que nos cuidan. Son como estrellas rutilantes, flechas luminosas que guían a cada alma hacia el cielo. Nos sostienen, son instrumentos de la ayuda de Dios, sostienen la voluntad humana hacia el bien, mas nunca sustituyen la voluntad. Nos protegen, son los que avisan e iluminan, y visitan y defienden. Son los defensores de los hombres, sus abogados hasta el juez supremo va delante de los protegidos. Pero los ángeles son modelos y arquetipos de los hombres. Por eso, como decía el Papa Juan Pablo II, hay distintas vocaciones. Las vocaciones son como un rayo de luz, de la única luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Los laicos, en virtud del carácter secular de su vocación, reflejan el misterio del Verbo encarnado en cuanto alfa y omega del mundo, fundamento y medida del valor de todas las cosas creadas. Los ministros sagrados, por su parte, son imágenes vivas de Cristo cabeza y pastor que guía a su pueblo en el tiempo, pero ya a espera de su venida gloriosa. Y la vida consagrada se confía a la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como meta escatológica a la que tienden, el resplandor ante el cual cualquier otra luz languidece, la infinita belleza que sola puede satisfacer totalmente el corazón humano. Los ángeles son modelos y arquetipos. Y así se ve, por ejemplo, coloco el ejemplo de los monjes. Los monjes son los que llevan una vida angélica. Por eso se decía de San Benito que llevaba una vida angélica. Y bueno, y se asemejan los ángeles a los monjes en varios aspectos. El primer aspecto, la vida de los monjes es una vida para el cielo. Todo hombre está hecho por Dios y para Dios. Se da aquello que dice San Bernardo: el hombre es capaz de eternidad. O aquello de Santo Tomás: capaz de Dios. El hombre está hecho para Dios. Y así en los ángeles también viven en esta unión con Dios, y los monjes viven en esta unión. Y se asemejan a los ángeles en cuanto al poder, al papel escatológico. Por eso decía el Papa Juan Pablo II: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El tesoro único del reino suscita el deseo, la espera, el compromiso y el testimonio. En este horizonte es donde mejor se comprende el papel del signo escatológico propio de la vida consagrada. En efecto, es constante la doctrina que la presenta como anticipación del reino futuro. Es decir, que los ángeles son el modelo en cuanto a la vida celestial, y así los monjes viven este anticipo del cielo. Por eso, como decía el padre Castellani, hablando de los monjes: pero la antigua gente, decía él, iba a estos conventos siempre abiertos, miraba y oía cantar vísperas y maitines, sin entender gran cosa, y aprendí una gran lección de sabiduría, la lección de no hacer nada fuera de conocer a Dios. Veía interminablemente esos hombres muertos, inmovilizados, automatizados en cuerpo y alma, dedicados a cantar la palabra de Dios, porque una palabra no es del todo inteligible mientras no se convierta en canto. Y el pueblo que no es sonso, cuando le muestran las cosas, aunque cuando lo emborrachan con palabras, entendía la lección de los exhortos del más allá. Un segundo elemento que se asemeja a los monjes a los ángeles es la profesión. Pensemos, la profesión es como un martirio de amor, es una entrega que hacen a los ángeles, a Dios. Y por eso va a decir San Guillermo de Santieri, escribiendo Los Cartujos: la vida que hacéis profesión es extremadamente elevada, hablando de los monjes. Supera los cielos, es igual a los ángeles, es semejante a su pureza. En efecto, no habéis hecho únicamente voto de santidad, sino de perfección y de cumplimiento total de santidad. No os detenéis en los preceptos comunes, No preguntáis únicamente lo que manda Dios, sino lo que Dios quiere. Buscáis su beneplácito y sus mayores exigencias. A los otros pertenece servir a Dios, a vosotros uniros con Él. Un tercer elemento es que el hábito de los monjes es hábito angélico. Pensemos, la vestidura es importante. Tiene cuatro características las vestiduras. En el orden físico, para defender del frío. En el orden moral, para cubrir nuestra desnudez. En el orden social, para conservar la dignidad y decencia del propio estado, llevando los vestidos apropiados. Y en el orden estético, para acrecentar la belleza corporal. El vestido de los monjes es una vestidura angélica, pero también el hábito, la vestidura de los sacerdotes, implica un signo y una cierta exigencia en cuanto consagrados a Dios. Por eso decía el Papa Juan Pablo II, hablando de los sacerdotes: soy sacerdotes y religiosos, no soy dirigentes sociales, líderes políticos o funcionarios de un orden temporal. Por eso, os repito, no nos hagamos la ilusión de servir el Evangelio si tratamos de diluir nuestro carisma a través de un interés exagerado hacia el amplio campo de los problemas temporales. Y la vestidura de los sacerdotes es la presencia de Dios. El Papa lo va a decir cuando en Irlanda habla a los sacerdotes y religiosos: no dudéis en haceros reconocer e identificar por las calles como hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios y han dejado todo lo que de este mundo para seguir a Cristo. Creed en el valor que tiene para los hombres y mujeres de nuestro tiempo los signos visibles de nuestra vida consagrada. La gente necesita de signos y señales de Dios en esta moderna ciudad secular en la que quedan bien pocos signos que llevan al Señor. No contribuyáis a esta tendencia de retirar a Dios de las calles, adoptando vosotros mismos modos seculares de vestir o de comportaros. Vean que es importante todo lo que dice el Papa Juan Pablo II. La vestidura sacerdotal es la presencia de Dios. Y si el sacerdote no se viste como sacerdote, es como retirar a Dios de la calle. Y el hábito monástico es un hábito angélico. Por eso, cuando los monjes reciben el hábito, se le dice lo siguiente: ¿quieren recibir la vestidura angélica? Será admitido en la comunidad de los monjes. Y al colocarle la cobulla, decir la vestidura que le hace monje y le designa como tal, se le explica su sentido. Hermano nuestro, recibe la cobulla en prenda de la gran vestidura de los ángeles para vivir santamente y sin la corrupción del pecado. Los ángeles entonces anotan en su profesión que van a ser exigido frente a este hecho. Otro elemento es la castidad. La castidad de los monjes, la castidad de los cristianos, es una virtud angélica, porque es someter el cuerpo a la vida del espíritu. Dice San Cipriano, hablando de las vírgenes: lo que hemos hecho de ser de todo y vosotros habéis empezado a ser, tenéis ya en este mundo la gloria de la resurrección y pasáis por el mundo sin contaminaros con su corrupción. Mientras os conserváis vírgenes y castas, sois iguales a los ángeles. Es decir, igual que los ángeles. Y San Bernardo va a decir acerca de la vida de castidad. ¿Quién tendría miedo de llamar celeste y angelical a una vida dedicada al celibato? ¿Y por qué no tendréis que desde ya, ahora, lo que un día seréis predestinado después de la resurrección, semejantes a los ángeles del cielo, ya que como ellos desconocéis lo que es el matrimonio? Aguardad, hermano, conservad cuidadosamente esta perla, abrazad esta santidad de vida que os hace semejante a los bienaventurados y os coloca en la casa de Dios según la palabra de la Escritura. La pureza acerca el hombre a Dios. Y otro punto es los ángeles del demonio del mediodía. Pero antes de hablar de los ángeles del demonio, tenemos que hablar del demonio. El demonio, que es un ángel caído, bueno por naturaleza y malo por libre elección. El demonio es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque la verdad no estaba en él. Y como dice el Papa Juan Pablo II, es el príncipe de la iniquidad y el príncipe de la envidia. No soporta el triunfo del hombre y se agrada del fracaso del hombre. Pero como dice San Pablo, el demonio aparece como ángel de luz. Es decir, aparece como lo que no es. Y va a decir Santo Tomás, al aparecer como ángel de luz, siendo un ángel caído, va a mostrar el error bajo la apariencia de la verdad. Y el mal bajo la apariencia del bien. Es decir, utiliza el engaño. Pero también el demonio es un terrible observador. Observa a las almas el estado en el que se encuentra en inclinación. Es decir, que observa a las personas. Es como dice Santa Catalina de Siena, el demonio observa el estado y la inclinación de las personas. Es un terrible observador, por eso no hay que infravalorarlo, sino que tenemos que saber que siempre ataca, y ataca de cualquier manera. Siempre el demonio produce su efecto nefasto y por eso tenemos que pensar que siempre somos atacados por el demonio. Y está un demonio que es el demonio del mediodía, que según Evagrio Póntico es el más pesado de todos los demonios, porque ataca a la mitad de la vida. Esto lo dice el Salmo 90. No temerás el espanto nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la maquinación fraguada en las tinieblas, ni el demonio del mediodía. Es decir, ataca a la mitad de la vida. Y el pecado capital por el cual ataca es la asedia. La asedia, que es un vicio capital, por el cual se confunde con la pereza y también como aburrimiento, disgusto, desaliento, ansiedad, tristeza. Es un tedio vital, es un tedio vital, es un cansancio existencial. Es como dice Santo Tomás, el demonio del mediodía genera la tristeza frente al bien, frente a las cosas buenas. Esta tristeza es mala porque se aleja de las cosas buenas y no es la tristeza verdadera, la cual genera arrepentimiento. Como dice San Francisco de Sales, hay dos clases de tristeza. Una tristeza buena, por la cual nos arrepentimos y nos convertimos. Y una tristeza mala, por la cual nos alejamos de Dios. Pero la sedia también es una desesperación de la debilidad. Es de no querer ser el mismo, es como un escapismo de sí mismo. El hombre asedioso huye de sí mismo, del lugar en que Dios lo ha colocado. Y la sedia, al igual que los vicios capitales, tiene sus hijas. La primera es la desesperación, es abunda y desordenada, inquietud que toma de diversos modos, pero convergente de toda la inautenticidad del ser en la trivialización. La verbosidad, la curiosidad, la inquietud, la inestabilidad, el topor, la pusilanimidad. Todo esto son hijas de la soberbia, de la asedia. Pero no se llega a la asedia de un día para otro, sino que hay todo un proceso. El primer elemento es la crisis. Pensemos que hay una crisis buena y una crisis mala. La palabra crisis, del griego krinei, significa juzgar, decidir. Y está la crisis buena por la cual la persona se convierte. Es como un replanteo de sí mismo. Y la crisis mala por la cual se relaja y se aleja de Dios. Y como dice un autor dominico, un autor espiritual, taulero, la crisis provocada por el demonio mediodía, se ubica entre los 40 y los 50. Observa que las almas llegan a una cierta etapa de la vida espiritual en donde lo que anteriormente realizan, meditación, oración, coro, mortificación, se vuelve insípido. No encuentran ya gusto por nada, se sienten vacíos, agotados y sin paz. Todo resulta rutinario, aburrido. Es decir, que se da como un cansancio espiritual y que lleva a esta crisis. Un segundo elemento que llega a la sedia es la huida. Hay una huida buena, la de las ocasiones del pecado. Y hay una huida mala que es el escapismo de sí mismo, por el cual la persona se aleja de Dios. Y esta huida tiene tres características. Primero, forma de huir, las reformas exteriores, es decir, no dirige la mirada a su interior, busca reformar a los demás traslada el problema hacia afuera. Por eso, como dice San Bernardo, hablando de un religioso, acerca de esta huida exterior: si ves a un religioso de quien tenías una buena opinión desde el principio, que por todas partes de donde se halla, por donde camina, donde se detiene, echa los ojos a todos lados, va la cabeza levantada y abierto el oído para escucharlo todo. Reconoce por estos movimientos exteriores que el interior de este hombre, que se ha quedado todo afuera, está enteramente trocado. En efecto, es máxima del sabio que el hombre pervertido hace señal de ojos, golpea con el pie y habla con la mano. Por estos movimientos del cuerpo se nota nuestra enfermedad del alma, la cual, a medida que cesa de reflexionar sobre sí misma por su negligencia, se hace curiosa en las ocupaciones de otros. Por eso, viniendo a ignorarse a sí misma, sale afuera para apacentar a los demás, pero se olvida de sí mismo y cae en las cuestiones exteriores. La segunda manera de huir es aferrarse a lo externo. Es como el vicio del fariseo. Así, el fariseo, el cual se preocupaba de sí mismo, pero no lo hacía con humildad, sino con soberbia. Se basaba más que nada en los gestos exteriores. Y como dice San Gregorio de Nisa, hablando de la realidad externa, el cambio de lugar no acerca a Dios. Mas estés donde estés, Dios irá a ti, si la austeridad de tu alma es tal que el Señor pueda habitar y pasearse en ti. Pero si tienes a tu hombre interior lleno de pensamientos malos, aunque estuvieras en el Gólgota, en el Monte de los Olivos o junto al Memorial de la Resurrección, estarías tan lejos de recibir a Cristo en ti como al que no ha empezado aún a confesarle. Aconseja, pues, a los hermanos que abandonen su cuerpo para ir a juntarse con el Señor, pero no dejen de ir al Señor. Y la tercera manera de huida es nuevas formas de vida. Es decir, el monje o el cristiano que cae en la asedia piensa más que nada en una nueva forma, quiere abandonar lo que ha hecho durante tanto tiempo. Por eso, como dice Casiano, hablando del monje, una vez que esta pasión se ha apoderado del corazón del monje, al punto le causan horror y enfado el lugar y la misma celda donde vive. No muestra más que dedén y desprecio para con los hermanos, tanto los que viven con él como los que viven a distancia, tildándolo de negligente y poco espirituales. Todo el trabajo que debe hacer en el recinto de su celda, cúmplelo con desidia y flojedad. Es incapaz de permanecer en ella y aplicarse a la lectura. Se queja constantemente de que no aprovecha la virtud estando tanto tiempo en la celda. Suspira, murmura y se duele, diciendo que mientras viva en compañía de tales monjes no sacará provecho alguno. Alaba la demasía de los monasterios distantes o que están en parajes lejanos. Dice que esos lugares ofrecen mayor ventaja para el progreso espiritual e inclusive son los idóneos para la salud. No queda, pues, otro remedio que salir cuanto antes e irse a otra parte. Pensemos que está el demonio en mediodía, la crisis de la mitad de la vida, la persona que ha vivido durante tanto tiempo en una profesión, o está casado, o sacerdote, anhela vivir de otra manera. y abandona lo que debe ser, abandona la vida cristiana. Y el tercer elemento, el acostumbramiento. Empieza a acostumbrarse en la mediocridad, en la tibieza. Y así cae en la sedia, cae en el vicio del demonio del mediodía. Se da aquello que decía un buen pensador: quien no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Es decir, que se aleja realmente de las cosas y cae en la tibieza y en la mediocridad. Y frente a esto está la solución frente al demonio del mediodía, que ataca la mitad de la vida. La primera solución, el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento de sí mismo, que es por el cual uno conoce sus propios límites y conoce las propias falencias. Se da aquel conocimiento de sí mismo que habla Santa Catalina de Siena, que está nutrido de la humildad. Porque siempre en la sedia hay soberbia y de alguna manera escape de sí mismo. En cambio, la verdadera solución está en retornar a sí mismo. Es como el hijo pródigo, el cual, como dice la Escritura en el Evangelio de San Lucas, hablando del hijo pródigo, que entrando en sí mismo se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Es decir, entrando en sí mismo. Ese es el retorno de la vida espiritual, de la conversión. Cuando no hay conversión, hay un escape de sí mismo y fuera de sí mismo. Por eso dice Santo Tomás: la gracia unifica, el pecado diversifica. Es decir, que busca entrar dentro de sí mismo, en aquello que dice Santa Teresa, habitar consigo mismo. Esa es la solución de la vida espiritual. Por eso, como decía Santa Teresa, parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues si es el mismo como aparece, desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar, que hay muchas almas que están en la ronda del castillo, que donde están los que la guardan, y que no les dan nada de entrar dentro, ni saben que hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aún qué pieza tiene. Por eso, habitar consigo mismo es entrar dentro de sí. Es todo lo contrario de la asedia, que es un escape de sí mismo. La segunda solución, la serenidad interior, la paz interior, la paz que es la tranquilidad en el orden. Esta serenidad que lleva a obrar con humildad. Como dice Taulero, permanece solo contigo mismo y no corras a lo exterior, sufre y no busca otra cosa. Algunos hombres buscan otra cosa cuando están en esta pobreza interior y buscan siempre algo distinto para evitar así la exigencia. También se quedan y preguntan a maestros y cada vez más confusos. Párate sin dudar nada. Después de las tinieblas viene la luz del día, el amanecer del sol. Y esta serenidad interior se da a través de la confesión. Por eso, como decía Don Bosco, el peor lugar para el demonio es el confesionario. La confesión es un encuentro consigo mismo y es un encuentro con la misericordia de Dios. Y el último elemento es el amor a la cruz. Se cae en la sedia porque no hay amor a la cruz. Es decir, que el amor a Cristo crucificado, el camino estrecho. Por eso decía el Papa Juan Pablo II que se abandona la cruz. Por eso se da la cultura de la muerte. Y esta verdadera cruz es la que realiza en el orden espiritual el alma. Por eso implica una cierta tristeza, pero una tristeza llena de gozo. Como dice el Evangelio de San Juan, en verdad os digo que lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se volverá en gozo. La mujer cuando está por dar a luz siente tristeza porque llega su hora, pero cuando da a luz un hijo ya no se acuerda de la tribulación por el gozo que tiene de haber venido al mundo un hombre. Es decir, que el gozo del seguimiento de Cristo. Por eso decía el santo cura de Ars, la más terrible cruz es no tener cruz. Y el que cae en la sedia quiere evitar la cruz. Evitar la cruz del Señor. Por eso va por el camino ancho, por el camino fácil. Como conclusión, pensemos que el demonio no ataca solamente al mediodía, sino ataca siempre. Y por eso tenemos que tener confianza en el Señor y vigilancia continua. Como dicen los padres de la Iglesia, vigílate a ti mismo. O como dice Santa Teresita del Niño Jesús, yo no quiero decir como San Pedro, no te negaré y te negó, sino dadme la gracia para no caer. Eso es lo que tenemos siempre pedir. Para no caer, pedir la gracia del Señor. Pedir la ayuda sobrenatural. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta.
Padre Jorge caracteriza a la sociedad actual como una sociedad de la sedia.
Sí, en ese sentido es cierto. El padre, bueno, escribe sobre la asedia en dos libros. Mujer, porque lloras, mi sed me dieron vinagre. Pero bueno, la asedia, podemos decir, que es un vicio capital, ¿no? Y siempre está presente, ¿no? Puede darse que se dé al principio, al comienzo de la vida espiritual, la tentación. Hay muchos que no viven la vida católica, no viven la vida cristiana. Y poco viven la perfección y la santidad. Y entonces, por eso yo creo que puede darse, sí, eso. Al principio, sí. Bueno, muy bien. El Señor esté con ustedes.
Y con el Espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.